7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 22 de febrero a esta hora con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
Las comisiones negociadoras de PSOE, Podemos e Izquierda Unida y Compromís llevan más de 2 horas reunidas en el Congreso de los Diputados. Es el primer encuentro al que el PSOE ha acudido con la intención de hablar solo de programa frente a quienes exigen configurar una composición de gobierno. Está previsto que mañana PSOE y Ciudadanos confirmen un acuerdo global o una ruptura de las negociaciones. El PP insiste en que Rajoy intentará la investidura si Sánchez fracasa. El exvicealcalde de Valencia ha quedado en libertad tras declarar como presunto delito de cohecho. Alfonso Grau ha sido detenido junto al empresario que también ha sido puesto en libertad tras declarar. Grau tiene mañana cita en Palma de Mallorca ante el juez del caso Nos, por el que también está imputado. El Sindicato Unificado de Policía ha reprochado al ministro el interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, que haya reiterado en Telecinco lo que ya dijo en la linterna el pasado 9 de febrero, que no creen las casualidades con respecto a las operaciones de estos días por los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. La bolsa española ha cerrado ganando más de un 2%, se aproxima a los 8.400 puntos gracias al impulso de Wall Street y del precio del petróleo, y Rusia y Estados Unidos han acordado un alto al fuego en Siria a partir del próximo sábado, un cese de los ataques aceptado por la oposición al régimen y que no incluye al Daesh y demás organizaciones terroristas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Matteo Renzi cumple 2 años al frente del gobierno italiano y con ese motivo ha venido a dar una rueda de prensa con todos los corresponsales. Aquí ha presumido de reforma electoral y para ello ha puesto de ejemplo la ingobernabilidad de España y además un recado a Pedro Sánchez.
Es evidente que quella vicenda lì chiama alla prova non soltanto il mio amico Pedro Sánchez.
Es evidente que lo que ocurre allí pone a prueba no solo a mi amigo Pedro Sánchez, a quien le deseo toda la suerte, sino también a Podemos. Veremos qué hace, si acepta, no acepta, si se abstiene. Veremos qué pasa en los próximos meses.
Veremos lo que acadrá en el curso de los próximos meses.
Por su parte, el Papa ha celebrado hoy el jubileo de la Curia, que también en nuestros ambientes de trabajo ha pedido podamos sentir, cultivar y practicar al buen pastor, que nadie se sienta ignorado o maltratado. En el Vaticano, en los medios de comunicación del Vaticano, empiezan los cambios. El padre Lombardi deja la dirección de la radio el mes de marzo y el año que viene se juntan la radio y la televisión vaticanas.
Francia, París, Asunción, Serena.
François Hollande está realizando un largo periplo por el Pacífico. Se espera que hoy anuncie las indemnizaciones a las víctimas civiles y militares de los 193 ensayos nucleares que Francia llevó a cabo en la Polinesia francesa durante 30 años, desde 1966. Por otro lado, los sindicatos han anunciado que se reunirán mañana para organizar una respuesta contra la reforma laboral que prepara el gobierno. El proyecto, que ha sido sometido al Consejo de Estado, prevé, por ejemplo, dar preferencia a los acuerdos de empresa en materia de tiempo de trabajo o limitar las indemnizaciones en caso de despido. Y una pareja de Chagan Magitim ha encontrado una botella en la playa y en el interior el dibujo de un cormorán y una carta felicitándoles por el hallazgo y pidiéndoles que respondan. El autor es un pintor americano que les pide que no lo hagan con una botella tirada al mar porque es poco eficaz. La suya ha tenido suerte porque ha sido encontrada solo 2 años después y a 5.700 kilómetros de distancia.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí proliferan los mensajes de condena contra los ataques a albergues de refugiados este fin de semana en 2 ciudades de Sajonia. En una de ellas, una turba gritó y golpeó un autobús lleno de niños refugiados que lloraban aterrorizados, y las imágenes del incendio de otro albergue eran celebradas en una plaza pública. El ministro de Justicia, Heiko Maas, ha pedido al fiscal que actúe sin esperar a que se produzcan los primeros muertos. El ministro de Interior, Thomas de Maizière, ha dado de plazo a la Unión Europea 2 semanas para que aplique medidas relevantes antes en la crisis de los refugiados. De lo contrario, ha amenazado con medidas nacionales. Un informe de Bertelsmann calcula los costes de cerrar el espacio Schengen en 77.000 millones de euros al año solo para Alemania. Y el director de los museos estatales de Berlín ha presentado esta tarde la que será la exposición del verano en la capital alemana, El siglo de oro español, la era Velázquez. 130 obras que la convierten en una referencia, todo un homenaje. Y en palabras del director, este verano, para ir a España, habrá que pasar por Berlín.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El primer ministro califica de vital la decisión que se adopte en el referéndum del próximo 23 de junio. Asegura además que será una postura definitiva. Si el Reino Unido decide salir, dice David Cameron, no habrá ni otra negociación ni otro referéndum. Por cierto, que los temores a una salida de la Unión Europea están dejando la libra por los suelos. Ha caído un 2,4%, el mínimo desde el año 2009. Hemos conocido también que más de 11 trabajadores que colaboraron en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012 todavía no han cobrado por sus servicios. La mayoría pertenecen al cuerpo de seguridad. Han pasado 4 años ya y aseguran que podría haber muchos más afectados. Para terminar, sepan que los perros de la reina Isabel II de Inglaterra comen por orden de antigüedad, en bandejas de plata y con un menú individual acorde a las necesidades de cada perro. La propia monarca, además, está muy pendiente de la dieta de cada uno de ellos, especialmente los que llevan más tiempo en palacio.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues Estados Unidos y Rusia han llegado a un acuerdo sobre un alto el fuego en Siria que deberá comenzar el próximo sábado, día 27. Este acuerdo excluye las acciones contra el Estado Islámico y los grupos afiliados a la organización terrorista Al-Qaeda. El anuncio oficial se realizará tras una conversación telefónica que está previsto que mantengan el presidente Obama y el presidente ruso Vladimir Putin. Jason Dalton, el conductor de Uber, acusado de matar a 6 personas este fin de semana en Kalamazoo, en Michigan, comparece en estos momentos ante un juez. El presidente Obama, en una intervención ante gobernadores demócratas en la Casa Blanca, afirmaba que todavía queda mucho por hacer en la prevención de este tipo de actos y que se debería abandonar la retórica partidista a la hora de abordar este problema. Y la caída del precio del petróleo y la subida del dólar ha provocado que 4 estados hayan entrado en recesión. Alaska, Dakota del Norte, Virginia Occidental y Wyoming llevan ya 3 trimestres con crecimiento negativo. 4 estados con una importante concentración de empresas petroleras y manufactureras.
Pues ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos ahora mismo lo más comentado en internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol, del Vicente Calderón, y es trending topic porque es el estadio en el que se jugará la final de la Copa del Rey el próximo 22 de mayo. Pero también se habla de la brecha salarial, que es lo que cobra la mujer desempeñando el mismo papel que el hombre en su empresa.
Es una brecha que sigue creciendo. En España la mujer tendría que trabajar 88 días para ganar lo mismo que un hombre. Este es el reportaje de Laura Otón.
Así lo refleja un informe de UGT que pone de manifiesto que las mujeres duplican la pérdida de poder adquisitivo en relación a los hombres. Almudena Fontecha es responsable de Igualdad de UGT.
Sobre todo, prácticamente un 60% de las trabajadoras en nuestro país se concentran en los tramos salariales más pequeños. Trabajadoras que ocupan o que trabajan en sectores donde se exige un nivel de cualificación importante también tienen una brecha salarial importante. Sobre todo, no solo teniendo en cuenta la cuantía de la brecha, sino el número de mujeres que están afectadas.
Es el caso de Alba. Lleva 18 años en el sector de la tecnología y las telecomunicaciones. Ha visto cómo sus compañeros promocionaban y ella no.
Y yo veía como a compañeros míos, hombres, que no obtenían los mismos resultados que yo, se los iba subiendo el sueldo y se los iba promocionando.
Desde el sector privado, empresas como Resol trabajan para fomentar una política de diversidad que aseguran es un elemento de riqueza para la propia empresa. Ana Jimeno es directora de selección de desempeño y desarrollo de Repsol.
Nosotros lo que miramos es el currículum. No hay ningún puesto para el que haya una política de desigualdad, es decir, haya una política de aquí tiene que ser hombre o aquí tiene que ser mujer.
Un informe de AEGON recoge que la mitad de las mujeres españolas cree que no podrá jubilarse a los 65. Marta Cebo es directora de comunicación.
En torno al 52% de las mujeres van a necesitar respaldo de sus parejas el día de mañana, cuando las mujeres nos enfrentemos a nuestra jubilación.
La preparación que hoy en día tiene la mujer no se corresponde todavía con el papel que desempeña en la empresa, porque a la sociedad le cuesta darle, dicen, un rol diferente al de los hombres. Pero ese argumento ya es carne de otro reportaje.
Y muchos comentarios, Juan Pablo, sobre el líder proetarra Arnaldo Otegi, que saldrá de prisión el 1 de marzo, y sobre el que se ha referido hoy Joan Tardà.
El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, el partido independentista, portavoz en el Congreso, ha dicho que el proetarra Otegi es un abanderado de la reconciliación. Escuchen a Luis del Val esta mañana en Herrera en COPE.
Arnaldo Otegi, el etarra, participó en 3 secuestros. O sea que muy temprano lleva la pistola al cinto, tortura a los diputados en las urnas elegidos, incendia gasolineras y, según Grande Marlaska, indujo a poner en marcha centón de actos de violencia. Y Tardá ha dicho, solemne, que el catalán le contempla a Otegi, el gran pistolero, como el que todo serena. ¡Ay, Tardá! Desmemoriado, ya te has olvidado, como toda gente lela, que a sus muertos los mataron los Otegi, los de ETA.
Ya saben que pueden volver a escuchar de nuevo este audio y todos los audios de la cadena COPE de Herrera en la web de COPE, en cope.es.
Web en la que hoy preguntamos sobre la reunión entre PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís para intentar formar gobierno. Y a esta hora el 60% de los oyentes cree que Sánchez no logrará un acuerdo in extremis con estos partidos, frente al 40% que piensa que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Juan Antonio dice: espero que no haya acuerdo por el bien de España. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Virginia comenta: espero que no, pero me temo que Sánchez no marca líneas rojas.
Haz el favor, Sofía, de recordar a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter, @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Jorge Alcalde es el director de la revista Q y es el que sabe de ciencia y salud, de la vida en general. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Hace unas horas la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, ha hecho pública una grabación tomada en 1969 durante la misión a la Luna del Apolo 10. Los astronautas creyeron escuchar música en el espacio, y no era Carlos de Matesanz, el crítico musical de La Linterna.
No era, pero fíjate, es curioso. Vamos a ponernos en situación.
Venga.
Apolo 10, sí. 1969, uh-huh. Poco antes de la misión Apolo 11, que fue, como sabes, la que llevó por primera vez a un ser humano a pisar,
sí,
a la Luna. Y estos tres astronautas, John Young, Eugene Cernan y Thomas Stafford, estaban preparando lo que iba a ser la misión Apolo 11 posteriormente. Y por primera vez dieron la vuelta a la cara oculta de la Luna. Allí estaban investigando cómo desacoplar el módulo de aterrizaje para que aterrizase posteriormente la Apolo 11 con seguridad. Y cuando estaban en la cara oculta de la Luna, sin ningún contacto de radio con el ground control en tierra, escucharon esto.
Se
oye la voz de Eugene Cernan diciendo: ¿habéis oído eso? Debemos informar de esto a tierra. Luego dijo Thomas Stafford: vamos a pensarnos si informamos, porque lo que se oía de fondo, esa especie de ulular que parecido a una música rara, extraña, ¿verdad?
Otra vez.
El Wu es de un astronauta que imita el primer sonido que se oye. Bueno, música en el espacio, dijeron en su momento. Este audio ha estado clasificado hasta hace unas horas que lo ha emitido por primera
ya
vez la NASA.
Ya está desclasificado,
ya está en todos los medios de comunicación y ya están los técnicos, los científicos preguntándose qué fue ese sonido. Algo raro, algo que llamó mucho la atención a los astronautas de momento, hasta el punto de que dijeron: vamos a pensarnos si informamos de esto o no, porque esto puede tener consecuencias. Bueno, los expertos en aeronáutica creen que podía tratarse posiblemente de alguna interferencia entre las dos naves que se estaban desacoplando, o quizá algún problema de divergencia magnética entre las dos partes de esta nave grande que era, servía de nave nodriza. Evidentemente creen que tenía un origen físico, ingenieril, nada de extraterrestres ni nada sobrenatural, pero ahí queda la duda, porque otros expertos dicen que aquellos tres astronautas estaban suficientemente habituados a los ruidos que genera una nave de estas en el espacio como para sorprenderse por esa música. Y además eso de estar en la cara oculta de la Luna le da como cierto misterio.
¿Por qué lo guardaron?
Ah, ¿y por qué lo guardaron? Tantas cosas que se han guardado en la NASA.
¿Por qué guardaron el audio?
Bueno, también hay que decirlo ya, para terminar de aterrizar, nunca mejor dicho, con todos los datos, que esto coincide con el estreno esta noche de un documental en Estados Unidos sobre estos expedientes X de la NASA que posiblemente haya ayudado a su promoción esta noticia.
Sin duda, sin duda. Vamos a hablar de un tipo de solidaridad del que nunca se había hablado antes. Donar bacterias para mejorar el estado de salud de niños malnutridos.
Sí,
¿qué es esto?
Fíjate, se ha descubierto que... hemos hablado muchas veces de la cantidad de bacterias que tenemos en el organismo. Billones de bacterias.
Es verdad.
Y de cómo cada vez se sabe más del papel que estas bacterias cumplen en nuestra salud. Si estamos bien o mal, incluso anímicamente, muchas veces puede tener que ver con el tipo de bacterias que tenemos en ese momento en nuestra flora intestinal. Lo que se acaba de descubrir es que se sabía de hace tiempo que los niños desnutridos, los niños que tienen problemas de malnutrición, tienen una flora intestinal diferente a los niños sanos. Y esa flora intestinal interviene fundamentalmente en su crecimiento. Los problemas de desarrollo producidos por la malnutrición están relacionados con hormonas que actúan mejor o peor dependiendo de la flora intestinal que se tiene. Bueno, ahora una investigación con ratones ha cogido flora intestinal de niños sanos y de niños malnutridos en Malawi.
¿Sí?
Los ha insertado en ratones que no tenían ningún tipo de flora intestinal y se ha descubierto que los ratones que recibían flora intestinal de niños sanos han desarrollado un crecimiento normal. Y aquellos que la recibían de niños que no eran sanos, que tenían problemas de malnutrición, sí, no se desarrollaban bien. Pero lo más sorprendente es que al poner juntos a los ratones, tanto los sanos como los desnutridos, los primeros, los sanos, pasaban la flora a los segundos y les hacían mejorar. Es una suerte de solidaridad bacteriana. En el futuro, ojalá, esta investigación demuestre que no solamente se puede ayudar con medicamentos, sino que quizá donando flora intestinal se puede ayudar también a estos niños.
Y noticia para los diabéticos, se trata de fabricar mini estómagos artificiales.
Sí, una especie de mini páncreas, de hecho también, de momento, con ratones, utilizando células del píloro, de una parte que no tiene nada que ver con el páncreas, de la parte de abajo de nuestro estómago. Esas células
Está muy abajo, ¿eh?
Sí, es lo que une el estómago con el duodeno, ¿no? Pues esta parte se ha descubierto que tiene una capacidad muy flexible de convertirse en lo que queramos.
¿Ah, sí?
Se
puede moldeable, ¿eh?
Sí, se puede reprogramar. Y en este caso lo que se ha hecho es que se reprograme en células beta, en células del páncreas, que son las que generan insulina y que son precisamente la que les falta a los diabéticos tipo 1. 1.500 nuevos casos de diabetes tipo 1 en España cada año, la mayoría de ellos niños, que carecen de estas células porque su propio cuerpo las destruye. Las consideran algo ajeno, una enfermedad autoinmune, y destruye las células beta. Bueno, esta investigación ha demostrado, de momento solo en ratones, pero es el primer paso para intentar aplicarlo a seres humanos, que se pueden reprogramar las células del estómago, del píloro, y convertirlas en células que generen insulina.
¿Eso curaría la diabetes?
Eso en el futuro, sin duda, sería una nueva estrategia. Hay varias estrategias para curar la diabetes, que de momento es una enfermedad incurable. Una nueva estrategia que serviría en el horizonte.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, con noticias de la salud, de la ciencia y de la vida en general, como siempre, La Linterna, la cadena COPE. Que tengas una estupenda tarde de lunes.
Igualmente a todos. Es
un día magnífico el lunes. Siempre.
Extraordinario.
Más que nada porque tú vienes a La Linterna.
Hombre, pues mucho
entre otras muchas cosas. Que te vaya bien, amigo.
Sí, un placer.
Adiós.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.